Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Esta es una audio traducción del mensaje en español de Piffer Church, predicado el 4 de noviembre del 2021. El libro que estaremos estudiando hoy es el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Esta es la semana 4 de la serie de Eclesiastés titulado Contentamiento. El pastor que predicó este mensaje es Lane Greenleaf Pérez. Esta es una serie muy divertida y realmente lo digo en serio. Aparentemente este libro tiene a tener la reputación de ser deprimente. Pero como Brad ha estado diciendo, eso se debe en gran parte a nuestro desafortunado malentendido de lo que este libro pretendía hacer y lo que significa. Este libro es uno de los 5 libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Y la sabiduría es tan preciosa. Es una época en la que se da un gran valor a la información y al intelecto. A menudo no extraemos la información debajo de la superficie para descubrir realmente la sabiduría. La sabiduría es mucho más de lo que sabemos o de lo que podemos regurgitar. La sabiduría accede a una parte del alma humana que no es solo pensar, sino ser. La sabiduría es una cosa profundamente espiritual. Y la sabiduría es como la buena comida. Cuando se coloca enfrente de nosotros, necesitamos experimentarlo y digerirlo. No es una vía intravenosa directamente en el torrente sanguíneo. No es una solución rápida. Necesitamos tomarlo en el aroma, masticarlo, digerirlo, antes de que sea útil para el cuerpo. Y al igual que la comida, la sabiduría debe colocarse frente a nosotros con regularidad. Debido a que somos propensos a divagar, lo olvidamos fácilmente. No solo comemos una vez cuando nacemos y luego continuamos en la vida sin comida, ¿verdad? De la misma manera, la sabiduría debe ser parte de nuestro pan de cada día. Y a medida que crecemos y maduramos, nuestra paleta se vuelve más sofisticada y nuestra comprensión de la sabiduría se vuelve más matizada y refinada. Hay muchos lugares en este mundo para encontrar sabiduría, pero creo que la sabiduría que se encuentra en estas escrituras, la sabiduría que se encuentra en Jesús, es la mejor comida de la ciudad. Así que en este antiguo rollo, Eclesiastés hace un trabajo profundamente incomprendido. Pero una vez que empezamos a entenderlo mejor, este trabajo puede convertirse en una bendición y no en una carga. Comencemos con un pequeño repaso, porque la forma en que se configura este trabajo, los principios de sabiduría que recogemos a través del libro, continúan afectando la forma en que leemos el resto del texto. Entonces, como antropólogos, tomamos estas ideas como herramientas que podemos poner en nuestro cinturón mientras continuamos excavando el sitio. Eclesiastés presenta un personaje que hemos llegado a conocer como maestro, y este profesor es quizás un poco cínico en su personalidad. Son un poco toscos en los bordes, pero tienen buenas intenciones. Este maestro está desafiando al lector, nosotros, sobre nuestra perspectiva sobre ciertos conceptos en la vida. Revisar. Pensar de nuevo de la idea de la vida Hebel significativamente es como un vapor. Muchas de las cosas que perseguimos en esta vida, como dinero, placer, poder, es Hebel, el vapor. La vida es profundamente misteriosa e imposible de agarrar y manipular. No podemos hacer que la vida haga lo que queramos que haga. Una vez que tratamos de extender la mano y agarrarla, nos damos cuenta de que está Hebel. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar, como dice Søren Kierkegaard. Representar la idea del tiempo, la eternidad. Ha Olam. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Como Brad dijo tan sabiamente, esto no es simplemente una palabra para infinito. Se trata de la naturaleza misteriosa y trascendente de lo no creado. Dentro de cada uno de nosotros hay un anhelo por la naturaleza espiritual de la vida más allá de lo físico. Si encuentro en mis deseos que nada en este mundo se pueda satisfacer, solo puedo concluir que fui creado para otro mundo, como dice C.S. Lewis. Y esto no quiere decir que nuestros cuerpos y lo físico no sean importantes. La resurrección corporal de Jesús, por supuesto, apunta a una realidad física redimida. Pero la idea es que dentro de nosotros está en el anhelo de lo celestial en medio de nuestra vida terrenal. Repensar la postura. Tres palabras para manos. Chou pen, dos puños formando una taza. Trepando este último, agarré tanto como pueda. Carrera de ratas. Yod, manos juntas, la pereza, elijo pagar. Y kaf, una mano abierta, sosteniendo cosas sin apretar. Estos tres principios se aplicarán a lo que estamos hablando hoy. Así que manténgase en el fondo de su mente, especialmente esta última idea de la mano abierta. Acércate a la vida con esta mano abierta, categorizando el resto del libro de Eclesiastés. El pasaje que veremos hoy es el capítulo 5. Así que si desea ir allá, por favor hágalo. En su Biblia de papel no solo son dos libros más allá de la mitad exacta de la Biblia. Este pasaje parece estar tratando con una pregunta. ¿Qué significa el contexto? No sé ustedes, pero lucho mucho con esta idea. Dígame alguna vez si ha tenido esa experiencia. Cuando hago un viaje familiar, como de ir de vacaciones, tengo expectativas. Yo digo, así es como va a ir esto. Y iba a ser genial. Vamos a tener un viaje divertido por la carretera hasta la costa. Mi hijo de 5 años va a estar completamente satisfecho durante el viaje de 2 horas. Vamos a escuchar la mejor lista de música que mi esposa ha seleccionado en el Spotify. Vamos a llegar un poco más temprano, caminar por las tiendas, tal vez tomar una taza de café por la tarde. Luego nos aventuraremos de regreso al hotel y nos instalaremos. Luego saldremos a cenar y nos vamos a dormir a una hora razonable. Luego me levantaré temprano antes de que todos se despierten y finalmente leeré ese libro que quería leer. Esas son las expectativas, ¿no? Pero tal vez la realidad sea un poco diferente. Tal vez sea que los 30 minutos de viaje por la carretera, mi inquieto hijo de 5 años es un inquieto niño de 5 años. Tal vez un niño de 5 años muy inquieto. Tal vez la lista de reproducción de Spotify deje de tocar en algún lugar cercano porque mi red celular tiene una cobertura terrible y no recordamos descargarla mientras aún teníamos cobertura. Tal vez lleguemos un poco antes para mirar las cosas y tomar café, pero es martes y todo está cerrado los martes. Tal vez llegamos a cenar y cada lugar tiene una espera de 3 horas porque hay una convención de corgi en la ciudad este martes en particular. Tal vez regresemos al hotel muy tarde debido a los corgis, por lo que no es una hora razonable. Tal vez nuestro hijo no quiera dormir porque la idea de que estamos todos en la misma habitación es demasiado emocionante. Tal vez me levanté más temprano que los demás, pero apenas porque como me fui a la cama más tarde de lo esperado y casi a la mitad de la primera página de ese libro que tenía la intención de leer, mi hijo me interrumpe gritando, tengo que hacer shishi. Shishi significa pipí, somos filipinos. Es el clásico meme de las expectativas frente a la realidad, ¿verdad? Esa ilustración puede ser linda, pero las amplían a todas las demás partes de nuestras vidas. Y a menudo nos obsesionamos con las expectativas de lo que pensamos que debería ser nuestra vida. Y cuando nuestra realidad no cumple con esas expectativas, nos sentimos descontentos. Y en esta situación, estar contento depende de mis circunstancias sean lo que quiero e imagino en lugar de lo que son. Y como muchos de ustedes, los sabios presentes en la sala, han descubierto a través del tiempo y la experiencia, la satisfacción es vital para una vida sin ansiedad. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a leer el capítulo 5 y nos detendremos en el camino para desempacar el pasaje a medida que avanzamos. Eclesiastés 5 dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Estos versículos iniciales pueden ser un poco confusos, especialmente cuando el maestro comienza a hablar sobre los sueños. Pero lo que el maestro está abordando es en realidad un aspecto de la vida religiosa en el que es muy fácil caer. Si eres como yo, a menudo acudimos a Dios con nuestro plan para arreglar las cosas. Venimos a Dios Todopoderoso de toda la creación con el don de nuestra perspectiva. Y pensamos que si bailamos correctamente y cantamos la canción correcta, podemos convencer a Dios de que haga las cosas que nos gustaría que hiciera. En cambio, el maestro sugiere que nos acerquemos para escuchar. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida de oración sólida que está llena de hablar y luego seguir adelante? Si eres como yo, nos gusta meter la oración en los estrechos márgenes de nuestro horario. Y al hacerlo, solo hay un lugar para que nuestras preocupaciones se expresen, pero no dejan espacio para que Dios nos hable. El silencio es un bien excepcionalmente raro en nuestro mundo de hoy. En los antiguos actos de adoración hebreos, durante todos los sacrificios se observaba un silencio sagrado. Estaba tranquilo durante los actos de sacrificio y adoración. Y si recordamos nuestra serie en Levítico, las palabras de oración del templo hebreo estaban destinadas a contrastar con la adoración de los paganos, quienes inventarían conjurar la acción de sus dioses con muchas palabras. Los dioses de este mundo antiguo se veían de manera diferente a cómo se presenta al dios hebreo. Eran poderosos, pero eran mezquinos. Eran como niños pequeños, gigantes y peligrosos que necesitaban ser convencidos de que los esfuerzos humanos valían la pena. Pero este no es el carácter de Dios. El Dios hebreo ha hecho todo lo que ha hecho para que la humanidad se acerque a Él, y a Él a ellos. Y a diferencia del culto pagano circundante, no se trata de apaciguamiento y transacción, sino más bien de relación. Y esta palabra escucha es la palabra Shema, que significa no solo escuchar, sino obedecer. La sabiduría que no se encuentra simplemente en el entendimiento, también se encuentra en el vivir. Escuche y obedezca. Es una invitación a confiar en Dios que está en los cielos, que ve cosas que nosotros no podemos ver. Cuando se trata de Jesús, la obediencia no es algo que se use para oprimirnos. La obediencia es una invitación a la libertad que solo Jesús puede dar. La invitación es confianza. Y al orar, no, y aquí viene un versículo bíblico de Mateo 6:7, y dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que lo que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mi amiga Maddie me recordó recientemente que practicar la oración no se trata de ser bueno en la oración. La oración se trata de crecer en nuestra intimidad con Dios. Y la intimidad genera confianza. Y la confianza nos mueve de una mentalidad de escasez en Dios, que Él no tiene suficiente para mí, a una mentalidad de abundancia, que su amor y misericordia nunca se agotan. Caramba, estos son solo los primeros tres versos. Probablemente podríamos hacer una serie completa en este capítulo. Aquí viene el versículo 4. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego, antes el mensajero de Dios, que lo hiciste sin querer, porque ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo. Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, el sueño del que habla el maestro no es el tipo de sueño de Martin Luther King Jr., la esperanza de un futuro mejor y la imaginación creativa. Soñar en este contexto tiene más que ver con la naturaleza caótica de los sueños. Vemos un tipo de sueño profético en las Escrituras, pero lo que sugiere el maestro es que la mayoría de las veces los sueños son un caos y es difícil de entender, es confuso. Está sugiriendo que nuestra relación con Dios no está destinado a confundir, sino a traer paz. El creyente en este escenario está tratando de averiguar por qué las cosas no salieron como ellos querían. Están haciendo todo tipo de cosas locas para obligar a Dios a cumplir. Están haciendo promesas que no pueden cumplir. Están protestando contra el mensajero del templo. Hice los sacrificios correctos, hice las cosas correctas. ¿Por qué las cosas no van a mi manera? Dios, hice todo lo que me pidiste, ¿por qué no me bendices? A veces cuando intentamos darle sentido a las cosas desde nuestra perspectiva, no tienen sentido. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Sus perspectivas son más altas que las nuestras. Trata de dar sentido a por qué las cosas suceden de la manera en que suceden. Puede ser Jebel, no importa cuánto lo intentemos, no seremos capaces de comprenderlo. Es vapor. Kaf, Shou Pen, estos gestos implican confianza, una postura que recibe libremente y se sostiene libremente para ofrecer a cambio. El maestro continúa en los versículos 8 y 9 para hablar sobre la injusticia en el mundo. Él ve la corrupción y la maldad en el mundo que lo rodea y escribe como si no deberíamos sorprendernos cuando los humanos crean sistemas horribles, especialmente cuando se alejan de la eternidad establecida en sus corazones y recurren a sus propias soluciones cuando se vuelven lejos de la confianza. Vuélvase a Cho Pen, gestos hacia las manos. El mes pasado estuve en el huerto de calabazas con mi familia y mi mamá y yo estábamos viendo que mi hijo es naturalmente muy amable y muy confiado con los demás niños. Mientras lo veíamos jugar, notamos que William trataba a todos los niños al azar como si fueran su mejor amigo. Y mi mamá me dijo, solo espero que la gente no se aproveche de su amabilidad. Y dije, lo harán. Que era exactamente lo que mi madre quería oír. El quebrantamiento, la maldad y el sufrimiento son cosas seguras en este mundo. ¿Es mejor evitar activamente lo inevitable o aprender a soportarlo? Todos en esta sala saben lo que es sufrir. El corazón de nuestra fe cristiana no se trata en última instancia de la transformación inmediata de nuestras circunstancias para escapar del sufrimiento, sino de la transformación de nosotros mismos a la semejanza de Jesús en medio de nuestras circunstancias. En última instancia, Jesús se caracterizó por su disposición a hacer lo que el Padre le pidió, incluso si lo que el Padre le pidió implicaba sufrimiento. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Puede tomarme un momento para ser un poco vulnerable con usted. Y sé que es difícil para mí hablar de esto, pero creo que es importante. En este último año, mi esposa y yo experimentamos 3 abortos espontáneos en el transcurso de 9 meses. Y ha sido muy difícil. Y hemos recibido mucho cuidado y apoyo de esta familia de la iglesia. Pero es un nivel de sufrimiento que ninguno de los dos había experimentado todavía. Nos hirió de formas que no sabíamos que podíamos resultar heridos. Después del tercer aborto espontáneo, recuerdo que estaba parado aquí en la habitación de la iglesia, justo allá, adorando con todos ustedes, cantando una canción más nueva. Cobra vida en el nombre de Jesús, esta es una casa de milagros. Tuve que luchar con la realidad de que el bien de Dios ha prometido para quienes lo aman es una especie de promesa de ahora y aún no, y que en el camino hay mucho sufrimiento y muchas cosas difíciles que pasan y no siempre se puede conocer por qué. Lo que sí sé es esto, que Dios no desperdicia nada y cuando sufrimos caminamos sobre tierra santa, tierra que Jesús comparte con nosotros. Mientras cantábamos esta canción, miré hacia este mar de gente y mi corazón comenzó a romperse cuando comencé a darme cuenta de cuánto sufrimiento estaba representando en esta sala, cuántas historias de desamor y tragedia han tenido lugar en todos nuestros lugares, en todas nuestras vidas. Eso es algo que caracteriza a todas las personas aquí, a todos los que miran en línea, que en algún momento del pasado, tal vez ahora y definitivamente en el futuro, Este mundo posee la asombrosa habilidad de patearnos en el trasero. Pero en medio de todo este sufrimiento y dolor, con una sola voz cantamos las palabras: traemos todo a los pies de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Confianza. Se trata de confianza. Pensé que este trauma en nuestras vidas me alejaría de Dios, pero resulta que he descubierto unas nuevas profundidades de intimidad con mi Padre Celestial en medio de todo este dolor. La confianza en Jesús es lo que caracteriza a un seguidor de Jesús. Y todo lo que soportamos mientras obedecemos con alegría a Jesús se reutiliza para algo bueno. Dios no desperdicia nada, especialmente nuestro dolor. Si piensas en este mundo como un lugar destinado simplemente para nuestra felicidad, lo encuentras bastante intolerable. Piensa en él como un lugar para entrenar y corregir, y no es tan malo, dice C.S. Lewis. La historia de Job también es parte de la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Y en esta narrativa, Job es golpeado con todo lo horrible que una persona puede imaginar. Su familia muere, pierde todas sus posesiones y propiedades, sufre enfermedades horribles. Y durante este tiempo, todos sus amigos se reúnen y tratan de averiguar por qué sucedió todo esto y cómo debe cambiarlo. Agotan la sabiduría y el razonamiento del mundo. Y finalmente Job tiene una conversación con Dios y Job le pregunta a Dios por qué. Y finalmente Dios le dice: mira, este universo en el que te encuentras, Job, es misterioso, es complejo y es demasiado grande para que puedas envolver tu cabeza alrededor. Pero yo estaba allí cuando todo esto sucedió, fui yo quien lo hizo así, así que tendrás que confiar en mí. No es una respuesta fácil, en absoluto, pero es el único en el que Job puede encontrar paz y satisfacción. Eventualmente Dios restaura todo lo que Job perdió y está destinado a señalar al lector que la esperanza en Dios no está fuera de lugar y que Él está obrando juntos todas las cosas para bien. Pero mientras tanto, las personas quebrantadas elevan a los líderes quebrantados que tienen soluciones quebrantadas y el sufrimiento continúa. Pero los que confían en Dios son capaces de soportar el sufrimiento porque sabemos que no es así como termina la historia. Dios está trayendo un futuro mejor para este mundo. El maestro de Eclesiastés se lamenta de la injusticia y reconoce que la única forma de curar verdaderamente la injusticia es que un rey verdaderamente justo se haga cargo y arregle todo. Y para esto miramos a Jesús. Jesús, el cumplimiento del buen rey, que es lo que el mundo necesita. El buen rey que no solo reside sobre nosotros, gobierna desde lejos, está más cerca que un hermano, nos llama a sus amigos, él se acerca a nosotros para realizar su justicia y bondad a través de nosotros. Y ahora estamos en el tramo final de este pensamiento. El maestro ha preparado el escenario de cómo nos acercamos a Dios con confianza, en un corazón atento, y ahora se adentra lo que sucede cuando lo hacemos y cuando lo retomamos en el versículo 10 que dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. ¿Dónde abundan los bienes? Sobre quien se los gaste. ¿Y quién saca de todo esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible. Que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Entonces, antes de que el maestro nos ofrezca su camino hacia la sabiduría, observa que todos se unen a la carrera de ratas y luchan por obtener todo lo que puedan. ¿Y todo para qué? De la misma manera que le sucedió en el nacimiento a cualquiera que esté vivo. La muerte nos llega a todos y las cosas que acumulas no importan. Jesús lo reitera en Mateo 6, donde dice: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesús está diciendo que necesitamos acercarnos a Dios con chopen, con escasez en nuestros corazones, tratando de convencer a un Dios insignificante para que nos dé lo que necesitemos. Venimos, en cambio, a un Padre amoroso y perfecto, que sabe lo que necesitamos antes de pedírselo y que se deleita en llamarnos sus hijos. Hay dos formas de obtener suficiente. Uno es seguir acumulando más y más y más, y el otro es desear menos. Es una cuota, es una cosa de J.K. Chesterton. Habla con los estudiantes de secundaria ahora. Nuestra cultura nos alienta a lograr por sí mismo la seguridad y estabilidad financiera. Dicen que establezca sus objetivos en lo material. Ahora escucha, participar en la salud financiera no es algo malo, es responsable, incluso cariñoso. Pero escúchame, no existe la estabilidad o la seguridad mundana. Todo lo que poseemos nos lo pueden quitar mañana. Nuestro mundo necesita que sean personas que tengan los ojos espirituales abiertos. Hay estudios que sugieren que en la era de la información, todo el coeficiente intelectual es el más alto de todas las generaciones anteriores. Pero la inteligencia no se convierte automáticamente en sabiduría. La sabiduría llega cuando escuchas más de lo que hablas. Cuando ves la realidad más de lo que persigues las expectativas, su regalo al mundo como seguidores de Jesús, de su generación, sería recibir la paz de Dios en sus vidas que sobrepasa el entendimiento. Cuando el mundo que te rodea está plagado de ansiedad porque se aferran a Jebel buscando seguridad en cosas que no pueden poseer, tendrás tu seguridad en Jesús, la presencia de Dios basada en la fibra de tu ser. Serás inamovible en tu gozo cuando pongas tu confianza en Jesús, contento con lo que tienes debido a la riqueza de con quién estás. Y aquí es donde aterriza el maestro. Este es el lugar del contentamiento. Versículo 18 de Eclesiastés 5 dice: Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. La alegría de su corazón, gratitud. El maestro sugiere que la satisfacción en las circunstancias de uno es el camino para disfrutar la vida. El apóstol Pablo, el tipo que escribió un montón de cosas en el Nuevo Testamento, Soportó muchas cosas realmente horribles, palizas, intentos de ejecución, persecución, encarcelamiento. Su vida como apóstol de Jesús fue realmente dura. Y durante una de las veces que estuvo en prisión escribió esto: he aprendido a estar contento, sean cuales las circunstancias. Sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en miseria. Todo esto puedo por medio del que me fortalece. Una mejor manera de traducir este pasaje sería: puedo soportar todas las cosas en aquel que me fortalece. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando aceptamos su invitación a dar un paso hacia la obediencia amorosa de Él, porque Él se preocupa profundamente por nosotros, descubrimos el secreto de estar contentos en cualquier situación. Cuando estamos con Jesús, literalmente no hay nada que podamos enfrentar, ni siquiera la muerte misma. Porque nuestra esperanza está en un mundo completamente redimido por el cielo, un pueblo completamente restaurado en Jesús. Cada lágrima se secó. Quizás nos obsesionamos tanto con transformar nuestras circunstancias de que perdemos de vista lo que Dios está transformando en nosotros en medio de nuestras circunstancias. Es así de simple. Dios es quien dice ser. Él ha hecho y hará todo lo que prometió, y ponemos confiar en Él. En Mateo 6 dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan con todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Qué pasaría si todos los días entramos en nuestras vidas con una postura de gratitud y satisfacción, con CAF, listos para ofrecer nuestras vidas y recibir lo que Dios nos tiene para nosotros? El maestro abrió este pasaje con la importancia de acercarse a Dios dispuesto a escuchar, con la importancia del silencio sagrado. ¿Qué pasa si gran parte de nuestro contentamiento se basa en nuestra disposición a recibir la paz de Dios al escuchar? En nuestro camino se les dio elementos de pan y jugo, un recordatorio del sacrificio de Cristo por nosotros. Los vamos a tomar juntos en un momento para que puedan comenzar el precario proceso de abrirlos. Antes de tomarlos, tomemos un momento para guardar silencio ante Dios, para reflexionar sobre este recordatorio de cuán lejos estaba dispuesto a llegar a Jesús para expresar su amor por nosotros. Recibamos el amor de Dios con gratitud en nuestro corazón, contentos con las riquezas de nuestra comunión con Él. Muchas gracias, amigos.